Le toca hoy el turno a Mar Loren, que la conoce ella, porque hemos estado, bueno, lleva trabajando con el Centro Guerrero bastante tiempo en la figura de Bernard Rudowski y en concreto también con el seminario. Mar Loren, para los pocos que no la conozcáis, es profesora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Allí se doctoró y es máster en Design Studies en la Universidad por la Universidad de Harvard y también máster en Patrimonio y Nuevas Tecnologías en el marco del programa europeo Leonardo da Vinci. Son muchas sus publicaciones, muchos sus campos de interés en la investigación, pero aquí quizá yo creo que lo mejor, en mi punto de vista, no lo mejor, pero lo que nos reúne aquí desde luego es su interés por Rudowski y también lo que nos une aquí, tengo que decirlo, es la figura de Antonio Jiménez Torrecilla, al que le agradezco que haya venido porque fue precisamente él cuando empezábamos a ver que había que hacer algo para preservar la casa de Bernard Rudowski en Frigiliana, quien me aconsejó. Habla con Mar Loren, que es la persona que a través del Instituto de Patrimonio y con su ímpetu y su trabajo seguramente que sacará el expediente de protección de este edificio hacia adelante. Y así fue. Así que después desde el año 2006, en la que creo que fue ese primer contacto telefónico que tuvimos, después han sido otros muchos más y a ella se debe ese trabajo a veces tan desagradecido, que es la incoación de un expediente de protección y que ha sido vital para al menos dar una protección, si queréis, formal. Esperemos que vaya más en los meses que vienen de la casa. Así que, pues nada, os dejo con ella, que os contará de la casa pues todo lo que haya que contar, seguramente. Y bueno, y aprovecho también para agradecerle mucho su entrega en este trabajo, su entrega también en la exposición que estamos comisariando conjuntamente y que esperamos que dentro de poco pues sea una realidad. Y nada, su entrega y su entusiasmo para mí es lo más importante. Así que muchas gracias, Mar.
Bueno, muchas gracias por esa cariñosa presentación. La verdad que es un poco extraño ahora cambiarme de asiento y venirme aquí. Ya me había acostumbrado a escuchar a los demás, a disfrutar a los demás. Y bueno, ahora me toca el turno, como decía Yolanda. Gracias, Yolanda, por esa presentación. Muchísimas gracias y bienvenido a Antonio Jiménez Torrecilla, autor del Centro José Guerrero, donde va a ser la exposición. Y efectivamente ese nexo de unión que ha hecho un poco posible esta conexión y este fruto, este primer fruto, que es el seminario. Bueno, como ya anunciaba Yolanda, me encomendé la tarea, me encomendó también ella, decidimos que dado bueno, el campo experto de Rudowski, las lecturas transversales que de él se podían hacer desde las distintas investigaciones que estaban en marcha, parecía que lo más adecuado es que me centrara en diseccionar la casa. No querría decir diseccionar, a él no le gustaría este término científico, sino celebrar la casa, disfrutar de la casa. Intentemos que se pare un poco el tiempo, ¿no? Lo decía Antonio antes, Yolanda, esas prisas que nos agotan. Imaginaos estos días que... Si me puede apagar también esta. No, esa la puede dejar y esta, por favor, que me da un poco de calor. ¿Esta de aquí puede ser? Perfecto. Bueno, que nos agobian que esto sea como una oportunidad de pararnos, respirar y un poco contagiarnos de esa atmósfera de celebración de la vida que creo yo que supone esta casa, la casa en Frigiliana. Sí que tengo que decir, lo ha comentado ya Yolanda, lo hemos dicho varias veces, pero es importante hablar de los antecedentes. No es un trabajo mío, es un trabajo de equipo, esto es muy importante. Hay un primer antecedente donde también tuve la fortuna de estar con Antonio Jiménez Torrecilla en el Registro de Arquitectura Contemporánea, un proyecto realmente pionero en cuanto a intentar hacer un registro de arquitectura del siglo XX desde el punto de vista más contemporáneo del concepto de patrimonio aquí en Andalucía. Y ahí se formaron diferentes equipos. Antonio llevaba el de Granada y yo estaba en el de Málaga. Y ahí tuve la fortuna de este redescubrimiento, porque esto ya estaba muy descubierto, y realmente reclamar un trabajo muy continuo, muy constante de equipo, donde estábamos también con Rafael de la Cour y aquí presente, bueno, con Daniel Pinzón y con Ana Rico, que estuvieron también con nosotros, Sebastián Alafate, que no está, en un proyecto dirigido por Víctor Pérez y promocionado por el Instituto de Patrimonio y también por la Dirección General de Bienes Culturales. Desde ese punto de vista, un proyecto, por un lado, investigador, conceptual, en cuanto a cómo aplicar ese concepto contemporáneo de patrimonio, al patrimonio contemporáneo del siglo XX andaluz, pero también una parte pragmática en cuanto a esa redacción de expedientes. Todos los equipos tuvimos oportunidad de redactar esos expedientes de protección y entre ellos el único que sale adelante como monumento, que es la Casa Rudowski. Ahí tengo que decir que fue de nuevo un trabajo de equipo, de descubrimiento de documentación que ahora iremos desbrozando. Ese expediente de protección que se hace a la vez que esa toma de firmas que comentábamos el primer día, que se hacía a partir de la iniciativa del Centro José Guerrero con el MAC de Viena, y nosotros fuimos contratados, también Daniel Pinzón es coautor conmigo de ese expediente, durante 2 años una investigación absolutamente de documentos inéditos, originales, para intentar poner en pie cuáles eran esos valores dentro del concepto de patrimonio en la categoría de monumento de esta obra menuda, frágil, pequeña, doméstica, ¿no? Que realmente cuando veíamos el índice, pues decíamos, aquí en esta parte de mobiliario, pues no hay que poner nada. Es decir, reinventando un poco ese concepto a partir de, como decíamos, de la arquitectura más pequeña. También tuve la oportunidad de tener una estancia en el Getty y, por tanto, a esa documentación de la colección que está en Viena, que ya Andrea Bocco la había comentado, de la Bernard Rudowski Estate, Viena, como os digo, que ahora veremos muchísima documentación de esa, también tuve oportunidad de complementarlo con lo que estuve estudiando a través de una ayuda en la Getty Foundation durante un verano y efectivamente se ve cómo hay ausencias en una, ausencias en otra y cómo podemos poner esa documentación en diálogo. A partir de ahí, intentamos también poner en marcha un proyecto vinculado a la exposición para intentar entender realmente la realidad de la casa, puesto que no había ninguna representación última de la casa, ahora lo iremos viendo, y entonces cómo vamos haciendo hipótesis y poniendo cronológicamente una serie de planimetrías que vamos encontrando en el Getty, encontrando en las publicaciones, encontrando en Viena, intentando generar una hipótesis, encontrando en el expediente del Ayuntamiento de Frigiliana, intentando generar una hipótesis en cuanto a cuál fue el proceso, cuál fue el diálogo y el papel con Coderch, que también mañana tenemos la ocasión de conocer más a través del trabajo de Antonio Pizza, y en última instancia, entender cuál fue ese proceso metodológico del proyecto, cuáles eran sus preocupaciones, su búsqueda y ese engranaje con su idea última de esa forma de vida, de ese estilo de vida que él buscaba. En ese sentido, bueno, pues tengo que decir que en ese trabajo, de nuevo, debo destacar la investigación donde han estado de nuevo Daniel Pinzón, Jesús Villalta, Ana Quesada y también José Medina, en el cual, bueno, pues hacemos esta, hipótesis del estado último de la casa, de sus valores y de cómo ese proceso de ideación conecta con su concepto del hábitat y toda la filosofía que hoy nos ha desbrozado también el profesor Boco. Bueno, lo decía en la presentación, viaje, la vida como un viaje y el viaje como un estilo de vida. No solo viajar, él vivió, como sabemos, en lugares tan distantes, tan diversos como Viena, como las Islas Cícladas, como Nápoles, Frosida, Positano, Milán, Río de Janeiro, Sao Paulo, Nueva York. Tras esos 40 años mal contados, realmente marcados por ese viaje, por ese carácter nómada, Rudowski elige el paisaje mediterráneo andaluz de Frigiliana, que vemos en la imagen, imágenes realizadas todas por Rudowski, que, como siempre estamos destacando, es la última obra construida del autor. También tenemos que decir última obra en un contexto de obra muy, muy pequeño, muy escueto, ya vemos que las obras las podemos contar con una mano, y además con el hecho añadido de que es su propia casa, con lo cual estamos hablando de un universo doméstico propio, de un testimonio último, pero además a esto se une la consideración de que Rudowski siempre decía que él era crítico, efectivamente crítico irreverente, provocador, polémico, pero siempre acentuaba que él no era un reformista, que él no estaba aquí para reformar a nadie, sino estaba un poco para provocar, pero no para darnos la solución final. Con lo cual, en las otras casas, él insiste en que hace una arquitectura, efectivamente, dentro de su obra, de su idea de la arquitectura, pero explota hasta las últimas consecuencias esa filosofía del estilo de vida, esa búsqueda incansable que hablábamos desde el principio en este proyecto de su propia casa. Por tanto, ahí ese concepto de obra, la casa como manifiesto último del hábitat. En Arquitectura sin arquitectos descubro esta cita, bueno, que he traducido del inglés. La libertad física del hombre se manifiesta sin duda en su habilidad para escoger el lugar en la tierra donde quiere vivir. Y yo también diría, donde quiere implantar su arquitectura, ¿no? Mientras que una reflexión inmadura tiende a juzgar simplemente por la utilidad, una mente cultivada aspiraría a incluir también la belleza. Bueno, ese cuestionamiento siempre de la modernidad o de la funcionalidad en nuestros actos del estilo de vida, bueno, nos lleva a esta dimensión estética, digamos a ese sobrecogimiento que tenemos que tener cuando realmente descubrimos un lugar y, por tanto, esa, digamos, ese vínculo a través de una experiencia estética que nos une a ese espacio. Por tanto, ahí tenemos dos cuestiones que vaya a ver desarrolladas. Una cuestión litúrgica que él realmente, de apego al lugar, que él recupera de la tradición también arquitectónica, de ese protocolo litúrgico de asentarnos en un lugar, de sentir que ese lugar tiene algo, pero también veremos cómo, bueno, y estaba hoy implícito cuando también veíamos la intervención de Marcel Bellinga, una cuestión siempre fenomenológica, es decir, él va a insistir mucho más que en el proceso intelectual de la arquitectura, en un proceso fenomenológico, sensitivo, que también lo decíamos, que va a afectar también mucho en ese proceso de ideación y de toma de datos y de contacto con el lugar. Esta foto es Frigiliana, una mujer, hablábamos antes del lugar que ocupa la mujer, esto es un tema que no me ha dado tiempo a incluir aquí, lo he incluido en otras en otras reflexiones, pero esta foto ya aparece en Constructores prodigiosos, por tanto, ese vínculo en los años 70 ya con la casa construida y ese valor que ve en este espacio. Su contacto, decíamos, con el Mediterráneo andaluz no era nuevo. En Arquitectura sin arquitecto nos mostraba pues esos pueblos andaluces como Mojácar, que vemos aquí, Casares, las cuevas de Almanzora, los cementerios modestos y sencillos de Almuñécar o Sayalonga, las calles de Cádiz y Sevilla, como también espacio íntimo urbano en esas contradicciones, siempre con esas arquitecturas obviadas, invisibles para nosotros mismos, que de pronto aparecen en los años 60 en esa exposición del MoMA, en un contraste que hablábamos hoy, más o menos subversivo, junto a otras arquitecturas tradicionales de Italia, de China, de Turquía o de Grecia. De hecho, Mojácar la incluye como un ejemplo de lo que a él le gusta llamar Hill Towns. Él valora, lo vemos también en su elección del lugar de Frigiliana, la topografía como un valor esencial en esa belleza que tienen los lugares. Por tanto, esa topografía que ya vemos, que pone en su ejemplo de villas, bueno, de ciudades en Italia, en nuestro Mediterráneo andaluz, ¿no? Y fijaos que en esta construcción de una nueva topografía, que es un poco lo que él nos está contando, de la comprensión del lugar y de la adaptación de la arquitectura al mismo, nos habla de ese valor de la diversidad, es decir, lugares diversos, implantaciones diversas, y nos advierte ya de ese peligro, lo hablábamos también el primer día, de la globalización y de esa homogeneidad que nos puede producir digamos, el ataque, la agresión del turismo en poblaciones que, como Mojácar, estaban muy cerca de la costa. Otro concepto que también veremos en su casa es lo que él llamaba unit architecture, que es otro de los, digamos, otro de los de las líneas, de las estelas que él plantea en Arquitectura sin arquitecto. No es más que defender el uso de la tipología y de que la tipología no tiene por qué terminar en una imagen estandarizada, reiterativa, sino que en esa adaptación inteligente de la arquitectura al lugar en conjunción con la sabiduría del tipo, podemos encontrar efectivamente esa belleza y esa fragmentación que de nuevo nos construye ese nuevo paisaje, el paisaje antropizado, sabio, de la arquitectura. Fijaos que a Casares va en los años 60, vuelve en los años 70, también en los años 80, es decir, estas diapositivas que son colección personal suyo que encontré en el Getty, que no estaban dentro de la exposición, te confirman ese revisitar para encontrarlo. Pero también nos da cuenta de que en los años 30 también ya él percibía esta fragmentación, esta adaptación al paisaje en dibujos, en acuarelas, como esta que vemos de Capri, de esos primeros viajes y ese, bueno, ese vínculo con Italia que luego veremos en el trabajo de Giancarlo Cosenza. También nos hablaría, como decíamos, de arquitecturas prácticamente prohibidas. A mí me encanta siempre citar a Baudrillard cuando dice que la muerte es una forma de delincuencia. Efectivamente, en la cultura occidental no nos morimos. Aquí nunca se habla prácticamente, solo lo necesario, con este pudor ante la muerte, ¿no? Sin embargo, las arquitecturas de los cementerios, de Sayalonga, de Casares, de Almuñeca, que también incluye en arquitectura sin arquitecto, también en Constructores prodigiosos, nos habla de cómo esta arquitectura modesta se desvincula o es capaz de liberarse de los ornamentos, digamos, de mal gusto, sin calidad estética, como son la estatuaria, pues sin calidad artística, toda una serie de elementos, de ornamentos vegetales vinculado a los funerarios, las cruces, etcétera, y obtener una arquitectura limpia, digamos, serena, que realmente además se sirve de parámetro, que no es tanto ese ornamento anecdótico, sino cuestiones que le vinculan a paisajes urbanos como son los patios o plazas que podemos ver en esos densificados cementerios nuestros mediterráneos, el concepto de calle, que él también nos comenta, y también una implantación en el paisaje prácticamente retomando los preceptos de la propia ciudad mediterránea, que se implanta en el paisaje, que mira hacia él y que además lo coloniza. También las cuevas. En las cuevas él intenta romper una cuestión que también, bueno, hemos estado hablando siempre de la cultura occidental, pero también romper esa identificación de tradicional con su desarrollado. Y en la cueva, efectivamente, esto se cumple a rajatabla. En Andalucía también tenemos una arquitectura de la cueva maravillosa, y estas cuevas almerienses de Almanzora formaron parte de esa exposición del MoMA. Por tanto, también esa apropiarnos de de un paisaje y habitarlo, ¿no?, que es realmente esa belleza que veía Rudovsky en las cuevas, ¿no? Pero no es solo una visión, digamos, de construcción del paisaje, tampoco es solo una cuestión de la dimensión urbana o la dimensión tipológica de la arquitectura, también es la arquitecturización que el hombre ejerce sobre la naturaleza a través de la agricultura. Es decir, él, no nos engañemos, no buscaba un espacio natural intacto. Realmente a él le sobrecogía, le parecía interesante cómo también con elementos que consideramos arquitectónicos, de límite, el muro, de esos espacios de protección de los vientos que vemos en Canarias, de construcción sencilla de terraza, pues realmente podemos encontrar esa domesticación inteligente y, en última instancia, esa belleza del paisaje. Por tanto, un paisaje rural, una belleza, una inteligencia en esa ocupación por terraza que él ve y percibe en Frigiliana. Aunque tenemos el mar de fondo y, por supuesto, esa referencia que vemos siempre en su arquitectura del Mediterráneo, él habla de cómo la costa ha sido tomada, colonizada, incluso llega a hablar en una carta a Kodesh por la mafia especulativa. Y, por tanto, ha sido, digamos, ya, fijaos que habla de los años 70, ha sido muy agredida, muy transformada, y entonces él elige conscientemente un paisaje rural para construir su casa. Un paisaje rural que se beneficia no solo de esas persistencias ya construidas, antropizadas, de la explotación de la tierra, sino también de la vista del mar, de los paisajes lejanos y también de la implantación urbana del pueblo de Frigiliana. Pero en la línea que os comentaba al principio, bueno, pues recuperaba esta frase del año 73, donde él efectivamente nos habla de que a él le parece más interesante proceder con el arte y la arquitectura a partir de los sentidos, yo diría también a partir de la experiencia, como veremos, ese experimentar y conocer y tocar el lugar, frente a un proceso de intelectualización del territorio. Por ahí yo creo que también esta mañana, cuando hablábamos de la superficialidad de su trabajo, también él mismo, hoy releía frases, él mismo nos comenta que él las fotos las hacía como a la pasada de bulla y efectivamente quedaba casi como una memoria de lo que él había sentido en un instante de un lugar, no tanto preparar una foto perfecta que efectivamente iba a fundamentar una línea de investigación teórica. Por tanto, esa, digamos, esa experimentación que vamos a ver en estas fotografías que estuvimos manejando cuando hicimos el expediente, donde él documenta no una expresión abstracta de ese paisaje agrícola, de ese paisaje mediterráneo, sino documenta cada árbol, dónde está, cómo es, qué tamaño tiene, dónde se encuentra, y realmente intenta entenderlo para ver cómo efectivamente luego su arquitectura va a insertarse y va a respetar este lugar, ¿no? Decimos los árboles, decimos los paisajes, esos 8 olivos que ahora veremos, pero también los bancales que él respeta, los bancales de cultivo, que él respeta en la construcción de la casa, y también los elementos naturales que, bueno, se encontraban allí, como las rocas, que efectivamente, bueno, pues quedaron allí como testimonio de esa naturaleza antropizada por la agricultura. En este conocimiento del lugar, el lugar que ocupa Berta Rudowski es fundamental. Rudowski se encuentra haciendo la foto, esta mañana comentábamos, pero fijaos que Berta da buena cuenta de dónde se encuentra cada lugar. Y hay una colección de 30 imágenes que vimos por vez primera, en la cual Berta, fijaos cómo va cambiando de lugar, va realmente situando las cotas del proyecto para efectivamente ver desde, digamos, desde el paisaje más lejano cómo va a quedar ubicados esos elementos persistentes con referencia a la obra. Fijaos que ahora se coloca Berta en otro nivel. Todo esto del año 69, que es cuando compran la parcela. La parcela, como decía, una parcela rural de 4.000 metros cuadrados, que es una segregación de una finca agrícola, la finca de San Rafael, que el otro día comentábamos, se encuentra en el mismo entorno que la casa de José Guerrero, donde se hacían esas reuniones que en la introducción nos comentaba Yolanda, en este, digamos, en esta celebración de la vida, la que se convierte esta interpretación de la arquitectura. A partir de ahí, este primer boceto que encontramos, en el cual, fijaos, vemos al mismo nivel esos 8 olivos y las piezas que ya veis se han fragmentado para ocupar estos lugares en el nivel más alto del solar. Como veremos, con un desnivel bastante importante de en torno a unos 7 metros, en el cual, bueno, pues él no cambia la topografía. Bueno, las cartas con Rudowski, que bueno, tenemos que citar a Daniel en ese descubrimiento de las cartas entre Coderch y Rudowski, donde se confirma ese diálogo, esa admiración, esa petición del favor de firmar los planos, como veremos a continuación. Pero de aquí yo me quedo con esa declaración de intenciones que hace y recupero de dos cartas muy próximas en el tiempo, en noviembre del 69 y el 16 de noviembre del 69, dos cuestiones. Una, esa decisión de comprar esa tierra, hablando de que efectivamente ya esa última contacto con, como hablamos de la experiencia, ¿no?, ese último contacto con Frigiliana le había abierto los ojos que ese era el lugar donde iban a construir por fin esa casa que tantas veces proyectaron y nunca construyeron. Y fijaos que habla al principio, casi de una manera ingenua, quiero construir un cortijo, ¿no? En la segunda ya habla de ese concepto de lo modesto. Y fijaos que ya no habla de ni siquiera una arquitectura sin arquitecto, sino incluso una casa sin arquitectura. ¿Cómo podemos hacer una casa que realmente no esté en el paisaje? Bueno, para ello, estos dibujos realmente les sirven para pasar al papel todo ese conocimiento de las cotas en las cuales Berta le había ayudado, documentación que él le suministra a Codert. Vemos en esa sección ese cambio de nivel tan importante y esa fragmentación que veíamos de la obra, que se despliega, ahora lo veremos, se despliega y se coloca totalmente en el eje norte-sur con esa apertura al paisaje hacia el este, que ahora también comentaremos. También aquí elementos que él utiliza siempre como referencia, como el pino alto, que lo hemos visto en todas las fotos, lo veis ahí, justo en la esquina norte del solar, y luego también ya esa intención de un elemento de retícula que aparece por ahí, pero todavía no nos queda claro. Aunque habla en tercera persona, esta cita es de Rudowski. Este es el primer artículo que hemos publicado, lo que nos pone en la pista de la casa. Y fijaos cómo él se pronuncia claramente, aunque en tercera persona, pero el texto, como os digo, es suyo. Primero, que conserva el carácter rural del paisaje y cómo rechaza esos rasgos de la suburbia, de ese sueño americano que se vincula siempre a esa vivienda, que aunque es la naturaleza, con elementos muy de la modificación del medio, como son, por supuesto, el cambio de cota, el construirse una nueva topografía, el tema de una nueva vegetación, unas flores, etcétera, la cuestión de las zonas verdes, las cancelas, las vallas, los límites, etcétera. En esta imagen, fijaos que de milagro que encontramos la escalera, esa promenad que él nos propone para llegar al punto más bajo de la parcela, pero que efectivamente vemos cómo el territorio conserva esa visión, ese carácter rural, ese carácter original. Esta imagen, aunque está en el proyecto último, se incluye en el proyecto último, el original lo encontré en el Getty, y fijaos que en dibujos que se ven todavía bastante tempranos, nos habla de que junto con ese respeto al lugar, la obra de Rudowski no renuncia a, a una arquitecturización del lugar. Y, por tanto, esa idea de generar una retícula que en los planos se ve muy presente, ahí lo veis como él lo destaca claramente, sirve, efectivamente, para hablar de un discurso que ya nos apuntaba Andrea Bocco, también nos apuntaba Felicity Scott, que la arquitectura no está para fundirse, confundirse o parecerse a la naturaleza, al paisaje rural, sino para generar ese contraste, y ese es el discurso suyo, ¿no?, entre naturaleza y artefacto. Por tanto, en estos dibujos tempranos, siempre con esa vocación de coger toda la parcela y de destacar ese elemento arquitectónico que a él le sirve para medir, para pensar, para comprender el territorio. Qué duda cabe que hay referencias. La referencia del Lago Garda, de los jardines, estos maravillosos jardines de limoneros en Italia, aparece en arquitectura sin arquitectos, hablando de varias cosas muy interesantes. Primero, que nos pone una poesía dentro de esa línea diletante, soñadora, fascinante, si queremos decir también superficial, ¿por qué no?, de su libro, como decía, incluye una poesía de D.H. Lawrence, en la cual él habla de cómo en ese lugar escarpado, como veis siempre, esa belleza que él encuentra en los lugares con pendiente, cómo realmente de pronto en esa topografía encuentra en medio de este paisaje agrícola unos pilares blancos desnudos, así nos lo habla Lawrence, que aparecen en el paisaje. Y Rudowski nos comenta, bueno, cómo es que la primera vez que nos hablan de estas construcciones, de estos huertos protegidos de limoneros en Italia, es un poeta el que nos habla de ello. Y fijaos que en este, por supuesto, a él le interesa la cuestión de esa geometrización frente al paisaje rural, pero también hay otra cuestión de esa, digamos, de nuevo, esa liturgia, esa mitificación, a través de un elemento que aparece de pronto en el paisaje, decontextualizado como es una ruina. Y él nos habla cómo esos pilares pueden ser ese elemento que nosotros identificamos con la cultura, con la cultura arquitectónica que ha quedado en el lugar. Una arquitectura, además, en este caso muy interesante, porque habla de una flexibilidad. Bueno, como veis, es una estructura reticulada de pilares y vigas de madera, pero que luego, para proteger del frío a los limoneros, se le colocan una serie de paneles para proteger tanto en el sentido horizontal como en el vertical. Y esa flexibilidad, bueno, pues también la destaca en esa, digamos, en ese cambio constante de los espacios exteriores que ahora veremos. Cuando lo veíamos en la planta, como decíamos, estaba muy presente. Yo cuando lo vi, la primera vez, la planta, en esa publicación de Arquitectura Coan, pensé que era una obra súper construida, ¿no? Pero cuando realmente ves las fotos, pues efectivamente ves que es como un ejercicio de arquitectura, ¿no? Aquí vemos esa imagen de la construcción, en la cual, bueno, pues nos vamos dando cuenta que los pilares realmente llegan y tocan esa superficie que él se encuentra de los bancales, de las rocas, del terreno, como él, bueno, pues lo ha encontrado, ¿no? También esa visión mítica que os decía, que yo creo que está en estas fotos, siempre esperando ese amanecer, porque esto es una orientación para casi darle esa, digamos, esa dimensión de la ruina, de la arquitectura, que nos habla, de esa profundidad cultural que vemos en esos elementos que no, del pilar y de la columna que vemos en la imagen, ¿no? Por supuesto, siempre presente en sus fotos esa referencia constante de la dicotomía entre naturaleza y artefacto. Un diálogo que quizá ahora se ve como más lejano, ¿no? Ahora parece que esos límites pues se han borrado, aunque él claramente se incorpora nítidamente en este discurso, ¿no? Por supuesto, también respetando los olivos donde estaban y colocando, porque la retícula vemos en los dibujos, que lo va cambiando de sitio. De nuevo, ese contraste, ¿no?, el pilar con el árbol. Estas imágenes, ya hechas cuando estábamos en el proceso del registro de arquitectura contemporánea, pues no, reinciden en ese plano que nos encontramos, que ha recuperado por completo su dimensión rural y aparece, bueno, esa imagen de la retícula. Una retícula que también lo hemos visto estos días, aparece, también tiene un estudio muy interesante, Andrea Bocco, de esta sucesión de elementos en retícula, de pórticos, etcétera, que no son más ni menos, aquí lo teníamos también en el jardín casa de Nivola, que es un proceso de arquitecturización, pero también es una oportunidad de poner en carga que los espacios exteriores son tan o más habitables que los espacios interiores. Hablábamos de ese título revelador de Behind the Picture Window, cuando nos dicen que la experiencia detrás de un cristal nunca puede ser, nunca puede tener la riqueza de la experiencia del espacio abierto. En sus imágenes de acuarelas también de los años 30, vemos cómo a él le sigue interesando esta cuestión. También veíamos hoy, en esa línea de, bueno, de esos ejercicios de enfrentar la arquitectura, los elementos de la arquitectura con la naturaleza, con los árboles que le encuentra. Y nos comentaba Bocco también esta mañana cómo estos elementos pues no tienen una función y por tanto son ese ejercicio intelectual en el lugar. Este muro, junto con el árbol que él llamó matrimonio, en esa, de nuevo, unión, pero siempre contrastada de la naturaleza y el artefacto de la arquitectura con el árbol, ¿no? Esta es de la casa Nivola y se ve que él lo recupera en la casa de Virgiliana. Ya, bueno, haciendo como una variación en L, pero sí hablando de los elementos como esenciales de la arquitectura. El pilar con su retícula y el muro. Introduciéndonos en toda esta experiencia, fijaos cómo él va fotografiando constantemente. Se ve claramente cómo son de momentos diferentes, de cómo él va experimentando y también documentando cada rincón, ahora lo veremos, y en cada momento del día esa arquitectura. Bueno, aquí tenéis también un detalle de este elemento. Y, por tanto, bueno, pues vemos efectivamente que ha habido ese respeto del lugar, ese respeto de la, de la dimensión rural del paisaje, sin renunciar, como decimos, a ese ejercicio de la arquitectura, con esa retícula tan presente y esos muros que aparecen en el territorio. Y luego, un tema interesante, como es y cómo se asienta la casa. Entonces, veíamos, efectivamente, que frente a un ejercicio que él había insistido durante todos sus proyectos domésticos, en cuanto a primar una arquitectura en la que el patio ocupaba un lugar central, desde el primer proyecto de Procida, ahora lo veremos, hasta el último proyecto dibujado de los años 80, aquí realmente prima el lugar que nos encontramos y frente a modificar la topografía para insertar esa arquitectura más centralizada en torno a un patio, la tipología se despliega y se sitúa efectivamente mirando hacia, hacia el este con esas cotas naturales y desarrollando la casa en total en cinco cotas diferentes. Por tanto, hay, digamos, una apertura, un despliegue de, esa, de ese tipo y también una adaptación, como decíamos, a la topografía que en última instancia desemboca en una fragmentación, esa fragmentación que veíamos de la arquitectura que él nos enseñaba bueno, como ejemplo del buen hacer y de la implantación de la arquitectura doméstica tradicional. Bueno, aquí ya vemos cómo bueno, se confirma esa presencia del árbol, que de los árboles persistentes, que aparecen dibujados en su dimensión, en su lugar y con el mismo grueso que el resto de la casa. Y luego desarrollo de norte a sur, si el este es la apertura hacia el paisaje, de una zona de día que se desarrolla también en varios niveles, un elemento articulador que es esa logia que él hablaría de un espacio tridimensional que enmarca el paisaje y luego, por último, un espacio más íntimo, el espacio más íntimo del dormitorio y del baño, también hablaremos ahora del baño, y el patio que queda como una habitación del espacio más íntimo, como, digamos, extensión del dormitorio. Por último, en el sur, esos dos elementos, el garaje que cierra en el sur y en el este, lo que es su estudio, porque era una casa-taller, como sabéis, que se sitúa en el nivel más bajo del terreno. Este dibujo, que es el primero acotado que hemos encontrado, fijaos que todavía tiene, digamos, esos elementos, yo diría pintorescos, ingenuos, de esa terminología del cortijo, en el cual él reproduce muchos tipos de huecos, muchos tipos de rejas, de polletes, etcétera, en una diversidad que se encuentra en una arquitectura que en el fondo se construye a lo largo del tiempo y que ahora veremos cómo cambia. Esto era lo que os decía, si recorremos su arquitectura, sus proyectos para viviendas, incluso las que se hace para sí mismo o para Berta, no olvidemos que la primera casa que hace para Berta, yo creo que pensando también en él en los años 30, esa casa que ahora nos enseñará Cosenza en Procida, y fijaos cómo claramente tiene esa vocación, ¿no?, del patio como alma del proyecto, pero si nos vamos a los años 80, este dibujo que publica Andrea Bocco de una casa ideal, pues sigue reincidiendo en ese lugar, digamos, interior, introspectivo del patio. Bueno, frente a eso, el proyecto de la casa, ya en el año 70, cuando se visa, no va a variar mucho de lo que hemos visto. Parece que es ese dibujo que hemos visto acotado, el que realmente le hace llegar a Coderch, y este ya es un dibujo de lo que es el proyecto, el expediente. Se encuentra también en el Getty, pero lo hemos encontrado también en el Ayuntamiento, y Daniel y yo decidimos que se lo podíamos atribuir perfectamente a Coderch. ¿Por qué? Pues porque realmente hace una traducción prácticamente igual a lo que había visto en el planteamiento de este acotado, pero sin embargo, cuando lo dibuja, nosotros como arquitectos españoles vemos realmente todo esa forma del oficio, esa forma de regularización para un expediente de visado, y además sus espacios los completa en este oficio también, que ahora también se ha perdido, del delineante, con mobiliario estandarizado. Un salón que podemos ver en cualquier planta de esa época, un dormitorio, una cocina, etc. Frente a eso, encontramos este plano en el cual tanto sobre el dibujo de Rudowski se corrige sensiblemente para ya fijar totalmente dónde están esos árboles, dónde están esos bancales agrícolas, y además ya empieza un proceso, en mi opinión mucho más maduro, que ya aparecen esas líneas en rojo, en el cual ya desaparece ese festival de huecos pequeños, con rejas, sin rejas, cortijero, digamos, y aparece, digamos, un compromiso mucho más acertado, en mi opinión, con una sencillez y con una adaptación a la forma de construir local, como veremos ahora. Por tanto, una arquitectura con ese ánimo de ser una casa sin arquitectura y en ese ánimo de estudiar muy bien el paisaje, cómo se va a ver la casa desde el paisaje, repite hasta la saciedad. Hemos encontrado muchísimas imágenes, os pongo algunas. Aquí está en construcción, o sea que puede ser en torno al 71-72. Aquí pues ya veis que está terminada la obra, veis claramente pues todos esos elementos que él recoge de los bancales. Un detalle, ¿no?, para que veáis esa adaptación de los volúmenes, cómo efectivamente se fragmenta, se despliega y aparece, bueno, ese volumen más bajo, que es el estudio, la parte del dormitorio y el patio, la logia que hace de articulador y de enmarcar ese paisaje como parte de ese ejercicio de la retícula, y luego los espacios de día que veis también fragmentados en la parte norte. Realmente, estas imágenes desde el interior de la parcela, que vemos cómo lo va haciendo a lo largo de diferentes años, y vemos cómo de pronto es lo que quiere casi mostrarse o mostrarnos, es cómo va desapareciendo, ¿no?, esta arquitectura, por un lado la retícula y por otro la casa. Y esta foto, bueno, pues se encardina, será en torno a los años 80, incluso pasado los años 80, cuando él, en este texto, que tiene un borrador también en la colección, pero que luego publica someramente transformado, cómo habla de, lo que ya hemos dicho, que se adapta a esos cinco niveles, añade en el artículo, esto que he puesto entre paréntesis, comparo los dos textos que prácticamente son iguales, y el otro día me di cuenta que esto de los olivos son magníficos había sido un añadido en el artículo. Y habla de esto de cómo ha confirmado que 13 años después de su finalización la casa está prácticamente camuflada por los árboles. Los árboles que tapan la casa y le da, digamos, también una lógica sostenible, le suministran humedad y la protege del viento y del intenso sol directo del verano. Es un dibujo original que encontramos también en la Getty, pero que es parte del expediente. Como os comentaba, cómo cambia, ya lo hemos visto en las fotos, pero lo vemos en el dibujo, aparecen siempre esos árboles que van siempre con esa voluntad de ocultar y aparecen de pronto esa estandarización de la carpintería. Y cuando vemos también esa memoria escrita por él, inédita, etcétera, pues nos va hablando de que adaptarnos a la lógica o a la filosofía de lo tradicional, de lo local, no es siempre, efectivamente, una transferencia directa de lo que encontramos en las arquitecturas tradicionales. No se trata de hacer esa diversidad de huecos, sino más bien en entender cuál es la economía de lo local en ese momento contemporáneo, cuáles son las carpinterías que están más a la mano. En ese momento, unas carpinterías sorprendentemente metálicas, todas del mismo tamaño, de 95 por un metro, que va colocando en distintas ubicaciones, como veis, y las va agrupando de diferente manera, para generar esa variedad dentro de la economía que supone, la economía de lo local, que supone utilizar una sola ventana. En estas imágenes también de lo que son la fachada sur, ahí vemos el elemento del garaje y las piezas menudas del estudio y del dormitorio que sobresale, pues veis cómo prácticamente se ha quedado en una, digamos, en una altura mínima, que además va generando, como decíamos, esa fragmentación de los volúmenes, no solo con las cotas, sino también con la utilización de las distintas pendientes, ¿no? Y aquí vemos, bueno, pues esa fachada oeste, que ahora volveremos a ver, bueno, nos confirma esa minimización de la presencia de su obra, ¿no? Cuando vemos esta imagen, pues incluso cuando manejábamos otras imágenes que había él había realizado de arquitectura, por ejemplo, esta parece ser que es de una arquitectura en Écija, había incluso confusión. Al principio había algunas que nos parecían que eran fotos de la misma casa. Por tanto, sí que hay una superación de esa diversidad de los huecos, etcétera, pero sí que, bueno, que aspira a esta predominancia del muro, de la intimidad, de la opacidad que vemos aquí. Esta diapositiva que encontré en el Getty, pues me habla muchísimo de esto, ¿no? También lo comentaba Felicity y hoy también hablábamos de esa importancia del muro. Y él, pues realmente hace muchísimas imágenes en las cuales destaca, bueno, pues esa opacidad que también tiene que tener la arquitectura para generar un universo interior, hoy lo hablábamos, ¿no? Ese equilibrio que él también busca entre la comunidad y la intimidad que nos proporciona el universo doméstico, en contraposición a ese contacto directo a partir, de la utilización del cristal, ¿no? Fijaos que vemos esta imagen y de pronto vemos este boceto en el cual claramente él está hablando sobre todo, bueno, por supuesto, de la presencia de los árboles, de la fragmentación, pero también de la opacidad. Esta es la fachada oeste que queda total y absolutamente cerrada al exterior, protegiendo ese mundo que luego se abre a la parcela y ahora veremos cómo a través de transferir programa a los espacios exteriores, como el espacio casi más importante, yo diría, de la casa, siempre protegido por este muro, esta fachada muro que vemos, ¿no? En esa protegerse no solo del exterior de las miradas, pero también de ese ruido, hablábamos, ¿no? De ese ruido constante de los elementos. Está claro que siempre hay una cita de aislarse a partir de, habla de no tener ni buzón para el correo y, por supuesto, radio, televisión o teléfono. Y habla de que utiliza un camino que no está pavimentado y que muere, viene a morir en la casa. Cuando encontramos estas fotos, también nos creíamos, antes de conocernos mejor la casa, que podían ser fotos de la obra de la casa, y no. Él hace también un reconocimiento de obras que se hacen alrededor, porque, bueno, él nunca había construido en España, como sabéis, y en ese intentar entender la tradición o lo local, la economía de lo local, le parecía imprescindible, de nuevo, no recuperar de forma romántica una forma de construcción, hacernos unos muros de carga, por ejemplo, ¿no?, sino ver los operarios, las constructoras, realmente cómo saben construir, cómo se construye. Y hay una serie de fotos de otras obras de alrededor en la cual se utiliza la estructura de pilares de hormigón, que así es como se construye la casa, y cerramiento de fábrica. Por tanto, la fábrica no se utiliza como muro de carga, no copia los sistemas de construcción, sino que se adscribe a esa economía, a esa minimización de los medios, entendiendo y comprendiendo lo que mejor, lo que más fácil se puede hacer allí. Con el mismo criterio, esa carpintería metálica, pero que luego completa con estos elementos. Unos elementos realizados con caña, que en diferentes conversaciones, hoy lo hablábamos también, Ingrid, la propietaria de la colección, también me lo comentaba, que es un diseño de Berta también, ¿no? Y se trataba de unos elementos móviles, muy sencillos, muy baratos, que también nos conectaba con esa, digamos, con esa imaginería de lo tradicional, que es el Japón. También encontramos en su referencia fotográfica elementos muy parecidos para tapar las puertas de las arquitecturas japonesas. Unos elementos que se vean por fuera y por dentro de la casa. Y por fin, la planta en la que se recogen todas esas diferencias mínimas, todas esas modificaciones, y aparece ya el mobiliario real. Y por tanto, se vacía ese espacio, hablábamos, esas ausencias de mobiliario y ese espacio como auténtico lujo de esa arquitectura que Rudowski nos plantea. Traía esta imagen de Now I Lay Me Down, ahora me tumbo para dormir, en la cual, bueno, pues él siempre con su sentido del humor nos habla de cómo frente a acumular tantos muebles necesitamos tanto para vivir, que tenemos que hacer como mobiliarios híbridos. Entonces, nosotros hablamos de sofá-cama y él hace un poco esta imagen, ¿no?, que recupera de el piano-cama, ¿no?, en esa optimización del espacio en la que se convierte la casa americana. Frente a eso, bueno, pues las imágenes del interior, aquí tenéis el espacio principal, el espacio del estar, un espacio prácticamente vacío, un espacio íntimo, donde aparecen dos o tres referencias muy mínimas. Y, por supuesto, siempre esa referencia, bueno, que Andrea Bocco nos ha desbrozado también, de que la casa, bueno, pues hasta ahora hemos hablado mucho de arquitectura, pero es, desde luego, una celebración de la vida, una propuesta de estilo de vida. En ese estilo de vida, él, bueno, pues llama la atención, nos provoca, en cuanto a ese concepto de ciudadano empaquetado que él utiliza, cuestionando, como siempre decimos, que la sociedad nos somete, la sociedad moderna, que parece liberarnos a través de la tecnología, en el fondo también nos genera esos límites. Y encuentro en este boceto de una obra de Cristo la referencia también a la mujer empaquetada, que nos habla, pues, de que la arquitectura no solo debe liberarnos ese espacio, pero también establecer los mecanismos y el soporte para ese estilo de vida lejos del protocolo, lejos de los rigores de la sociedad y del consumismo. La silla también como elemento que va recogiendo en todas sus publicaciones. Bueno, aquí tenemos una mecedora. Él hablaba de que si es que el hombre contemporáneo está tan aburrido que debe mecerse, ¿no? Y siempre hace una serie de referencias a la silla, entendiendo que es una, digamos, un elemento, el respaldo de la silla es un elemento como antinatural en este concepto del sentarse. Por supuesto, el sentido del humor, convertida la silla en un gadget, en un artilugio, en este caso un artilugio femenino para calmar la libido en época victoriana. Frente a eso, él también nos diseña, nos propone, junto con Berta, un elemento, simplemente un elemento, en tres escalas que aparecen en todas las fotografías, que son esos taburetes, una arquitectura de Enea, un mobiliario de Enea, que también le une muchísimo a la cuestión japonesa, y, por supuesto, sin respaldo. aparece en la entrada de la casa, fijaos la escala que nos da la puerta, y en su estudio es muy significativo esta imagen, como pone, para que quede claro que él trabajaba en un taburete, y luego un espacio, como decía el libro, ahora me tumbo, no solo para comer, pero también para leer, etcétera, ¿no? Por tanto, ese elemento del tumbarse y del sentarse. Aquí también en el espacio de, bueno, en ese espacio vacío, en esa ausencia como valor, el taburete y un elemento para tumbarse. Y por último, el plano último que os enseño, que es el plano de publicación. En este plano de publicación se confirma todas las cuestiones que hemos dicho en la memoria, si la leemos, pues pone al mismo nivel un árbol y un dormitorio o un salón. Es decir, es una numeración que efectivamente los considera al mismo nivel. También los espacios exteriores, como el espacio de comedor exterior y el patio. Y, por supuesto, bueno, pues esta cita en la cual él nos habla de que la casa debe ser un contenedor de deseos y sueños, recuerdos e ilusiones. Por tanto, esa visión, bueno, pues de que trasciende, como siempre decimos, la arquitectura y aborda realmente una apuesta de forma de vida que él solo puede materializar al último detalle en su casa. Como os decía, los espacios exteriores pues son para él igual o más importantes que los espacios interiores. Hablábamos del baño, y también Bocco nos hablaba del baño. Y yo os hablaba al principio de la liturgia. El baño no es simplemente una cuestión de higiene, es una cuestión también de simbolismo, un elemento cuasi sagrado, pero que tampoco requiere grandes aspavientos en cuanto a la construcción. En su baño, fijaos esta foto, para mí es muy reveladora porque tiene casi esa luz espiritual, ¿no? Y esa bañera que cambia varias veces de ubicación y se coloca perpendicular en el centro del espacio y, por supuesto, el elemento del inodoro que queda fuera de este espacio, como decíamos, cuasi sagrado de la bañera. Pero también en el exterior, este dibujo también nos habla de cómo esos elementos para el baño, que pueden estar relacionados con todo ese disfrute de, bueno, de la comida, del contacto con el exterior, nos ponía en la nota al pie de esta imagen que puede ser hecho con elementos muy básicos de una construcción de albañilería que rodea, como en esta imagen él podía ver, bueno, pues esos elementos de agua sencillos que no por menos, no por ello menos placenteros, ¿no? Bueno, lo decía también poco esta mañana, en ese desempaquetarnos, siempre estar esa apuesta por la desnudez, por liberarnos de los rigores de la moda, de la etiqueta, pero también ese aprendizaje que ellos hacen en la molineta mientras se construye su casa, teniendo elementos como este, de la alberca, una alberca realmente rural. Esto es un elemento, es un molino de aceite donde ellos se quedan y, bueno, nos habla de ese muro sencillo que hace posible ese disfrute del agua. Esta imagen también aérea, bueno, distante, en la cual vemos ese camuflaje, ¿no?, siempre de la intimidad, ¿no? La piscina, que está en el nivel más bajo, viene a reincidir en esto. Fijaos cómo está construida con ese muro que él vio en el siglo XVI y que luego vio en la molineta y se confirma con esa sencillez de construcción. Ahí vemos también una imagen de cómo traslada ese ejercicio de la retícula, que también con el tiempo va camuflándose y va ocultándose. No sé si habías visto esta imagen. Fíjate que también bueno, hay una imagen japonesa que le enseña de las mujeres cuando se van a preparar para irse a dormir. Y entonces, espacios en transición que tú puedes construir de forma tan sencilla con una tela, ¿no? Lo veíamos en la exposición de Esparta y Sibari, él experimentaba en los espacios exteriores, sobre todo los que hemos encontrado en torno a la piscina, en los cuales monta de pronto con cuatro elementos, no nos hacen falta más, el taburete, que nos falten las sandalias y una especie de tatami, ¿no? Y, como decíamos, ese elemento de transición que nos ayuda a construir programas, en este caso en la piscina, en los espacios de la parcela. Hablábamos de la escenificación, ¿no? Y las fotos del exterior son muchísimo más escenográficas que el interior. ¿Por qué? Porque no nos enseña solo un espacio, en mi opinión, un espacio de la arquitectura, una forma de entender ese vacío, sino también cómo colonizarlo con un acto de habitar. Entonces, bueno, aquí vuelve a aparecer, por supuesto, Berta. La logia, como digamos con esa vocación también de espacio de transición exterior-interior, como ese enmarcado tridimensional del paisaje, y también, bueno, ese tema que él se levantaba al amanecer para hacer esas fotografías que hablaba de esa, bueno, esa mitificación también de la arquitectura con cuatro elementos muy simples. De nuevo, los taburetes, el mismo taburete que aparece y esa escenificación con elementos que transitan entre ese mobiliario sencillo y aparecen ya esos elementos de la comida que hablábamos. Bueno, prácticamente sin manipular ese tomate, esa patata, etcétera, elementos muy presentes en esos montajes expositivos que en el fondo a él le gustaba hacer para entender el espacio. Y por último, el patio, que como veis es la mínima expresión frente a esos patios mucho más sofisticados que veíamos en esa imagen de interiors, en su casa Frontini de Brasil, por ejemplo. Bueno, pues realmente se convierte en una extensión del espacio íntimo rodeado por completo de muros y con una sola puerta que da al dormitorio y al garaje, por tanto convirtiéndose en un espacio de paso y de estancia muy personal. Fijaos de nuevo esa insistencia en construir la topografía, y es que esa topografía realmente le lleva a, en el programa que habíamos visto anteriormente, personalizar tanto el programa para su habitante como llamar a estas plataformas, que también la vemos en algunos dibujos japoneses, baño de sol matutino, baño de sol al atardecer. Por tanto, elementos como muy pensados para cada hora del día. Un patio sin ningún tipo de control sobre la naturaleza. Ahí crecía esos matojos y, bueno, esa apropiación en diferentes momentos del día, de nuevo con ese elemento a modo de tatami, la taza esa japonesa, de porcelana japonesa, hoy nos lo enseñaba también esta mañana, y un libro y dos taburetes. La extensión de la cocina, por supuesto, también un elemento fundamental en ese sincretismo que veíamos hoy, que debe ser el proyecto de arquitectura, en cuanto a arquitectura, mobiliario, la comida y el vestir. Y, por supuesto, con esa vocación de comunicación visual y, además, muy relacionado con algo también que comentábamos el primer día, en una cita que he encontrado suya, que nos habla que su vocación era hacer una casa, no con esta, sino en general, una casa que englobara todas las arquitecturas de todos los tiempos y de todas las geografías. Esto nos lo comentaba Ferlenga el primer día, esa vocación de que efectivamente hay una esencia en la arquitectura vernacular y que se puede recoger esa esencia, ¿no? Filtrar esa esencia, pero que en su propuesta pues va acompañado de toda esa, digamos, todo ese estilo de vida y de liberación de ese momento contemporáneo. Con esta vocación también de liturgia, de nuevo, ¿no? Esa imagen, ¿no? De parece que está todo en su lugar para parar el tiempo, ¿no? Ese tiempo precioso y preciado en esta su casa, ¿no? Y para finalizar, simplemente dos apuntes, porque yo creo que es muy importante lo que decíamos al principio, sensibilizarnos en cuanto a su dimensión patrimonial y el peligro que este patrimonio nuestro del siglo XX, tan frágil, pues está sufriendo. Os traía, por curiosidad, un fragmento de estas hojas de firma en las cuales aparecen arquitectos, lo comentábamos el primer día, y artistas que vemos tan en las antípodas, como puede ser Rafael Moneo con Frangueri, o Shigeru Ban, o Cristo, en esa valoración de la casa de Rudovsky en Frigiliano. Y, por supuesto, el expediente de protección, que ya, como dijimos, es monumento la casa desde el año 2011, y no por ello ha frenado, en este caso, la subversión de los propietarios en cuanto a, bueno, pues, protestar en cuanto a esta protección, pero también realizar cambios profundos en la casa, en su exterior, en sus límites, y que, desde luego, bueno, pues, ha repercutido en dos expedientes abiertos, en dos denuncias por parte de la Consejería y por parte del Ayuntamiento de Frigiliana. Es decir, ahora mismo hay dos procedimientos abiertos a los propietarios. Tenía siempre la duda de venir con estas fotos, pero yo creo que es importante verlo. La cuestión de no marcar un límite, sino respetar el lugar, la continuidad de esa finca originaria. Ya hay un límite, ya no se puede entrar en la parcela. Fijaos qué significativo un banco, unos elementos que urbanizan claramente y que van eliminando ese carácter rural de los espacios exteriores. Elementos de vegetación, como son esos plátanos, etcétera, que se une a ese exotismo buscado en la arquitectura de la costa, en la arquitectura del veraneo. Y fijaos, elementos que frente a esa sencilla alberca construida con esa albañilería, estas plataformas de madera, que además veis que debajo también han cambiado la cota y han construido elementos de vestuario, etcétera. Fijaos, esto es el comedor exterior, que se ha convertido totalmente en un espacio trasero para los elementos de acondicionamiento, para acumular y tener la basura, y por último el elemento del matrimonio, donde ya ha desaparecido el algarrobo que ha sido talado, y fijaos qué sorprendente que aparece, se ha convertido en un mirador donde los propietarios han puesto una silla con respaldo y una barandilla, de estas barandillas de madera que imitan a los rústicos, ¿no? a un rústico artificial, habiendo allí un rústico, digamos, una dimensión rural auténtica, y elementos de rampa que frente a, bueno, ese promenad que veíamos de las escaleras, bueno, pues atraviesa de norte a sur la parcela. Por tanto, es muy importante que, bueno, yo creo que la protección no puede ir solo de la mano de un documento administrativo, de un trabajo, como decía Yolanda, más o menos, bueno, una parte muy de disfrutar porque aprendes y te enamoras de las cosas, pero también a veces duro, pero que tiene que venir de nosotros y de cómo lo transmitimos a los demás, puesto que si no lo hacemos como, como colectivo, la repercusión es mínima. Y en esto nosotros creo que tenemos mucho que aprender. Yo solo quiero terminar con estas imágenes en las cuales Rudowski nos habla de que ese ornamento o esa necesidad que nos crean de otras cosas, de otros lujos, de otras decoraciones, la podemos encontrar en una simple sombra del árbol sobre la arquitectura. Y como él, la fotografía constantemente para ir viendo los cambios, no solo durante los años, sino durante los días y las horas, formando parte de esa celebración de la arquitectura, que es simplemente con un muro, con un blanco y con un árbol que además ya estaba allí, pues podemos conseguir. Bueno, pues muchas gracias.